La semana pasada, Banco Oficial ya venimos diciendo que viene con una serie de reivindicaciones. El tema del no llenado de vacantes, el recorte presupuestal por el instructivo de la OPP. Tuvo una reunión con Isaac Alfi, ahora de eso nos va a contar Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial. Y después, también la semana pasada, hubo un Consejo de Banco Oficial. Lorena, contanos cómo le fue con la reunión y cuáles fueron las medidas principales o qué fue que se estuvo decidiendo en el Consejo del viernes.
Bueno, la historia es así. La reunión del día jueves puntualmente fue básicamente una formalidad. En realidad, algunos pensaron que de alguna manera iba a haber algún tipo de negociación, no la hubo. El director de la OPP lo que sostiene es que la orden está dada, que vienen cumpliendo los bancos con los instructivos y que no es responsabilidad de la OPP, de alguna manera, cómo reparten el dinero que les dejaron, ¿no? Es decir, que es responsabilidad más de las administraciones de los bancos, incluso que los propios directorios, o sea, como que no hubiera una responsabilidad política, ¿no? Como hace tan poco que están los directores, en realidad ellos dan la orden de reducir el gasto y en realidad debería ser los funcionarios, básicamente, los que resolvieran, qué santo desvisto para vestir al otro. Eso básicamente, ellos están convencidos que pueden funcionar con menos presupuesto y de alguna manera abre la cancha hacia las negociaciones por banco y entendemos como para descomprimir un poco el conflicto en la medida que la OPP no es la responsable. Nosotros el viernes lo que analizamos de alguna manera es que, por supuesto que sigue siendo responsable la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, eso no está en discusión, que no se ha tomado además tampoco el trabajo de ver en realidad si hay gastos que no corresponden. Nosotros los hemos denunciado también cuando entendemos que hay gastos que no corresponden. No estamos diciendo ahora que las administraciones ni los bancos funcionen maravillosamente. Lo que decimos es que con este verticalazo, sin una discusión previa y sin haber hecho un estudio cierto de dónde realmente es que yo puedo quitar y de dónde no, políticamente también cuál es el concepto que voy a manejar, porque el concepto que ellos manejan en realidad es claramente opuesto a lo que manejamos nosotros. Entonces también incluso así podríamos tener diferencias. Lo cierto es que vamos a pedir una instancia urgente, estamos pidiendo una instancia urgente de negociación con los bancos, pero justamente para poder tener un nuevo ámbito tripartito en el Ministerio de Trabajo, pero ya con más información. Es decir, la OPP dice que ustedes ya están resolviendo qué están haciendo, qué recortes están haciendo y cómo van a funcionar. Bueno, cuéntanos a nosotros cómo van a funcionar. Entonces nosotros ahí con esa información vamos directamente al Ministerio de Trabajo a ver si podemos tener una nueva estancia tripartita mientras nos vamos moviendo hacia la profundización del conflicto porque no tenemos mucha alternativa.
O sea que van a empezar un trabajo con todos los bancos, con cada uno de los bancos.
Sí, estamos pidiendo el viernes ya a última hora, mandamos nota a todos los bancos pidiendo un ámbito urgente a los efectos de ver, qué estaban haciendo ellos con esos recortes, qué van a hacer con la eliminación del personal, o sea, cuáles son sus planes y sus proyectos. Porque, críticas al funcionamiento, por ejemplo, en particular nos adentramos bastante en todo lo que es la política crediticia del Banco República y cómo sus ganancias, cómo se distribuyen sus ganancias, ¿no? Entonces, un alto porcentaje del crédito social, cerca de un 30%, lo que dejan claro que en realidad ni jubilados ni trabajadores llegamos a fin de mes, por lo tanto estamos todo el tiempo endeudados para tratar de decir, eso habla de una realidad país, que no es de este gobierno, ¿no? Que viene arrastrado, pero es una realidad país. Después hay un porcentaje por el tipo de cambio, un alto porcentaje del tipo de cambio, es verdad, que eso en realidad es un tema casi de especulación prácticamente, porque no hace a la tarea del Banco República, cerca de un 20% en comisiones, etcétera, y cerca de un 20% en lo que es el crédito corporativo, que ahí hay una gran crítica, ¿no? Es decir, ¿cómo el crédito corporativo, el crédito a empresas, de alguna manera, tenemos muy poca parte del mercado, cómo los bancos privados en realidad van como adelante en esos planteos? Lo cierto es que, está bien, todos podemos estar de acuerdo, si se quiere, en algunas críticas que le hagamos. Ahora, ¿cómo lo vas a cambiar con un recorte del 15% del presupuesto y si no llenas de trabajadores? Es imposible.
Pues mencionabas ahí el Banco República. ¿Hay en todo el elenco de lo que es Banco Oficial situaciones distintas entre los bancos o están todos igual?
No, en el tema del recorte de las vacantes es general. Uh-huh. Eso es general. Porque de hecho ya los directores anteriores no llenaban el 100% de las vacantes. De hecho, el convenio colectivo nuestro tampoco plantea el llenado del 100% de las vacantes ni mantenimiento. Habla de una renovación generacional, pero en realidad tampoco se consiguió con los gobiernos anteriores incorporar una cláusula que hablara del mantenimiento de las vacantes. Entonces, uno podría decir mucho menos con este. Lo cierto es que es más, de alguna manera, es más sencillo gestionar personal cuando vos tenés una casa central y no tenés sucursales. Por ejemplo, podría ser lo que es la Agencia Nacional de Vivienda, si bien está dentro del son afiliados a EBU, no están incluidos dentro del convenio colectivo, que es una batalla que todavía no pudimos ganar. O sea, tenemos administradoras de crédito privado que forman parte de AEBU, se entiende que hacen intermediación financiera, pero administración de cartera de crédito que hace la Agencia Nacional de Vivienda, el gobierno sigue diciendo que en realidad no es intermediación financiera, por lo tanto los que tenemos afiliados son los compañeros del Banco Hipotecario, que sí tienen sucursales en el interior, tienen 6, y de hecho por eso fue la batalla que dieron en diciembre del año pasado, que si no ingresaba personal, había sucursales, sobre todo en el norte, Salto o bueno, más en el este como Melo, que no iban a poder abrir si no hay un recambio del personal. Distinta situación tiene el Banco Central, donde también están centralizados, donde hay un alto porcentaje por la epidemia, trabajando dentro de con teletrabajo en sus domicilios, muchos trabajadores técnicos. Si bien tienen un proceso también de privatización de todas aquellas áreas que entiendan que no son neurálgicas, por ejemplo, el servicio de portería, con muy poco personal, electricistas, o sea, toda una serie de trabajadores que en realidad hacen al funcionamiento de la empresa o del edificio como tal, pero de alguna manera ellos con el tema del personal no están visualizando estas grandes dificultades que podemos estar teniendo nosotros. Ahora, lo que es el banco de seguros en el hospital, ¿no? Uh-huh. Con la eliminación de vacantes dentro del hospital, que atendemos accidentes de trabajo, con lo que son todas las sucursales del banco de seguros en el interior que están en clara competencia con los privados y que ya se autorizó la instalación de agencias privadas en las cabezas departamentales que van a competir palmo a palmo con las propias agencias del Banco de Seguros. Pero también, es verdad que esto no es un proyecto de este directorio, es un proyecto que venía del directorio anterior. El tema es que uno, con esa propuesta que hicieron los directorios anteriores, y sumado al recorte que hace este gobierno, necesariamente vamos a la retranca como instituciones financieras y empresas que dan ganancia. Y el Banco República, claro, es como de alguna manera el más grande, el que llega más a todo el territorio nacional, el que de alguna manera hace lo que podríamos decir que es, sí, efectivamente, intermediación financiera, ¿no? O sea, que toma dinero de quienes tienen para distribuirlo de alguna manera y ayudar a mejorar la ciudadanía, donde tenemos una grave problemática porque estamos en permanente competencia. Es verdad que nosotros hay canales alternativos, hay toda una serie, porque parte de la discusión, o sea, el discurso de Alfi es muy parecido al discurso de jerarcas y directores anteriores, es decir, que nosotros no podemos ir de alguna manera en un camino diferente al que hay en el resto del mundo. Cuando hablan del resto del mundo, no te dicen a qué parte del resto del mundo, ¿no? Porque no puedes decir, bueno, ¿con qué nos estamos comparando?
¿Con qué ejemplo concreto?
Claro, pues vos comparar a Uruguay con Suiza, o lo podés comparar con Angola, que también forma parte del resto del mundo. Entonces, bueno, decís, ¿con qué parte del mundo nos estamos comparando en primer lugar para ver si efectivamente estamos al nivel del país que vos pretendés, con el que pretendés compararnos, ¿no? Y por otro lado, hablan de los avances tecnológicos y cómo los avances tecnológicos hacen que se pierda empleo. Que eso es una realidad mundial y punto, ¿no? Eso genera además mayor gente desempleada, eso hace que bajen los precios de los salarios y atenta directamente contra las organizaciones sindicales, ¿no? Ahora, eso tampoco es nuevo, es de manual, ¿no? O sea, ya cuando inventaron el neoliberalismo formaba parte de decir, bueno, vamos a crear un ejército de desocupados a los efectos de quebrar el peso de los sindicatos y mantener bajos los salarios. O sea, tampoco es que se le haya caído una superidea.
Sí, afecta a los sindicatos y, perdón que te interrumpí, no, pero pensaba que también lo he mencionado y creo que está bueno traerlo de vuelta, que también a largo plazo, porque capaz que ahí no se vea, pero esta falta de renovación de personal en el sistema previsional debe golpear fuerte, ¿no? Me imagino.
Claro, claro. Igual que todo lo que son privatizaciones, porque en el caso nuestro más que tenemos la caja bancaria, entonces todas aquellas tercerizaciones y privatizaciones son compañeros que, primero, trabajan con nosotros, por eso digo son compañeros, trabajan mano a mano con nosotros, o sea, hacen tareas permanentes y deberían entonces ser trabajadores permanentes en primer lugar. Tienen otras condiciones de trabajo, aportan a otras cajas, en algunos casos están afiliados a otros sindicatos o en algunos casos nadie los quiere afiliar, como es el caso de las compañeras, por ejemplo, de microfinanzas, no de microfinanzas que hacen microfinanzas, sino las compañeras de microfinanzas que venden, que son promotoras de trabajo del Banco República, por ejemplo. Entonces esas compañeras no están afiliadas ni a la banca privada, ni a la banca oficial, ni a Fuesis, porque en realidad además están en unas condiciones tan precaria, en algunos casos con contratos jornaleros, que claro, también para un sindicato implica un desafío tener afiliadas a esas personas, más allá que nosotros ya resolvimos que AEBU debía de alguna manera darles cobertura a estas trabajadoras. Porque, a ver, por ejemplo, nosotros podremos llegar a hacer un paro en lo que es canales del Banco República, que es parte de esto de la renovación tecnológica, ¿no? Decir, bueno, ahora vos haces todo por la web y cuando tenés algún problema, ¿qué haces? Llamo por teléfono. Porque la idea acá es que no te vean la cara, ¿no? Decir, bueno, que sea todo telefónico, vía web. ¿Quién te atiende? O sea, el 60% del personal que te atiende es personal tercerizado, contratado por una subcontratada, uh-huh, que ganan 15.000 pesos por mes, que si faltan un día no cobran, si el edificio no abre por tal cosa no cobran, no pueden parar, ¿no? Y si paran, siempre está la amenaza de que entonces nos las van a volver a recontratar. Esa es la situación que tenemos. Entonces, ¿hubo cambios tecnológicos? Sí. ¿Ese cambio tecnológico implicó una reconversión del empleo? Sí. Ahora, ¿quién hace ese empleo reconvertido? ¿Un trabajador genuino de las empresas estatales presupuestado? No. Es un nuevo puesto de trabajo con una capacitación diferente, pero que aprovecha el capitalismo para convertirlo en un puesto de trabajo para que alguien que gane 12.000 pesos.
Y ahí que decías trabajador genuino, ¿no? Y mencionabas el caso del Brou como de los bancos, de Banco Oficial, como el que es como más típico banco, ¿no? Clásico. Te hago dos preguntas. La primera, ¿se ve mucho esa cosa que mencionaban del envejecimiento de la plantilla? O sea, me refiero, uno va por el banco y realmente lo aprecia, lo ven en el personal. Y la otra, ¿cuánto puede llegar a ayudar a este tema la noticia que conocíamos la semana pasada de que creo que eran, ¿cuánto eran? 20 personas fueron seleccionadas para entrar al Brou. Más o menos por ahí, eran 20, no eran muchos.
22.
Ahí va. ¿Cuánto puede ayudar estas 22 personas que fueron seleccionadas por un concurso ya que tiene unos años, ¿no?
Bueno, en primer lugar es como una señal, empiezo por la última. Eran 26 trabajadores que lamentablemente quedaron 22 porque, bueno, no se presentaron a una de las llamadas que en el medio, entonces eso los descalificó. Quedan 22 trabajadores. Nosotros hacemos un cálculo por encima, decíamos, bueno, con estos 22 trabajadores atendiendo público, con un promedio de 50 personas que atiendan por día, estamos hablando que pueden llegar a atender 1.000 personas personalmente, ¿no? O sea, 1.000 personas así presencialmente, no personalmente, presencialmente por día. Es un montón. Estas personas, de todos modos, irían a ingresar a las filas del interior del país. Ahora bien, sí, fue una batalla que hasta hace poco nos venían diciendo que no, y realmente las explicaciones eran absurdas. Igual que el Banco Hipotecario, que tenía un concurso para llenar estas sucursales que se quedaban sin gente para abrir. Y era un concurso entre empleados públicos, además, ni siquiera era una nueva fuente de empleo para los 500.000 trabajadores que están en la calle hoy, ¿no? Decir, bueno, pero por lo menos salvaguardas esa situación. Recién ahora, una vez iniciado el conflicto y una vez empezadas las movilizaciones, ingresan estos trabajadores del Banco Hipotecario y estarían ingresando estos 22 trabajadores del Banco República. ¿Es suficiente? No lo es, pero sí, claro que es una señal excelente cuando, a ver, no conseguimos hacerlos entrar en diciembre del año pasado, que ya los precisábamos, y con otro directorio, en otra coyuntura, sin COVID. Entonces, ahora realmente es importantísimo. Ahora, no es suficiente. Nosotros necesitamos que se haga un nuevo llamado concurso externo rápidamente que genere listas de prelación más allá de la
modificación. ¿No con este llamado anterior?
Es que quedan solo esos 26.
Ah, solo esos quedan del llamado esos que se hizo.
Solamente quedan ellos y no hay lista de prelación de este concurso que, de hecho, estaba venciendo ahora en agosto. Por eso, además, hubo que tomarlos rápidamente. No hay lista de prelación para el Banco República. Y luego, me preguntabas un poco por la edad. Y a ver, estuvimos 15 años sin ingreso de personal, ¿no? O sea, nosotros nos reímos un poco de eso. Yo decía, yo ahora que estoy presidente del Consejo Banco Oficial, yo soy el último ingreso abierto del Banco República antes, en 1992. Y Matías Servicio, que es presidente de la representativa de la República, es del primero que hubo después de la veda. O sea, él ingresa en el 2007. O sea, son 15 años que pasamos sin que hubiera ingreso de personal en los bancos oficiales. Eso, claro que se siente. Y de hecho, en mi concurso, que es un concurso meritorio, que es una figura que luego la eliminaron, donde uno ingresaba con menos de 18 años y luego internamente ascendía y pasaba a ser funcionario público, pero por un concurso interno, esa figura desapareció. Lo cierto es que ingresamos 100 personas. Anterior de eso, lo que hubieron fueron concursos entre propios empleados públicos, que hubo en el año 91, y un ingreso que hubo en el año 1989. Entonces, si vos imaginas, calculás, estamos hablando de que cerca de 1.700, 2.000 trabajadores se jubilan en esta etapa por una cuestión de que, claro, de que hace muchos años, de la fecha de ingreso. Eso es una realidad. Ahora, se ve más gente joven, si se quiere, en muchos lugares, porque los últimos ingresos que han habido, los 500 que conseguimos ingresar a partir del 2017, incluso a través de un conflicto también y tal, o sea, no es la primera vez que estamos peleando por ingreso de personal, parece que no va a ser la última tampoco. Lo cierto es que, claro, esta gente ingresa necesariamente en agencias y sucursales porque es un acuerdo que tenemos con el sindicato. O sea, tienen que permanecer por lo menos 3 años en lo que llamamos la red. Entonces también es verdad que, claro, lo que uno ve, la cara visible, hay más gente joven, si se quiere, en muchos lugares que la gente que ingresó antes de la década del 90. Pero lo cierto es que en realidad tenemos una población muy envejecida, tal vez en edificios centrales y muchos en el interior del país donde hay menos movilidad, donde también se nota, y se nota ahora también con el tema de la comorbilidad, que tenemos muchísimos compañeros en la casa, producto de que son personas de riesgo.
Claro, con licencia médica. ¿Cuánta gente? Porque estos 22 ayuda, pero no son suficientes. En el Brou, ¿cuántos deberían ingresar? ¿Hay algún estimativo más o menos? ¿Alguna idea?
Y se están eliminando, en la eliminación del 100% de las vacantes, que no llenaron los directorios anteriores, eran 350, por ejemplo, que se eliminarían. ¿no?
En este periodo.
350, no, ya las vacantes que se generaron hasta el 31 de diciembre del 2019. Okay. O sea, por el nuevo instituto del OPP, esas.
Las que van para atrás, digamos.
Las que van para atrás son 350. Hasta abril de este año ya había 112 compañeros que se habían jubilado. Y hacia fin de año estaríamos hablando de 350 más. Uh-huh. O sea, que ya andamos en los 700, 800 compañeros para jubilarse. Solo del Banco República. Cuando nosotros decimos 800.000, solo Grow. Por eso decimos, sí, en general, y de acuerdo a los datos que tenemos de la caja, estamos hablando de que si entre 1.700 y 2.000 trabajadores serían en estos próximos años que estarían abandonando. Y el tema de las epidemias, igual que el tema de las crisis o de los grandes cambios de sistemas informáticos, también le da un empujoncito a los compañeros que están en edad y que pensaban quedarse, ahora ya no se quieren quedar.
Claro, puede ser que se jubilen más de lo que había previsto.
Sí, eso es muy, muy probable, y eso también afecta a la caja. Es decir, en la medida que sigamos con compañeros que tienen mejores condiciones que nosotros, además, porque teníamos la escala de corrimiento en la banca oficial, eso hacía que los trabajadores que se retiraban también tenían determinado grado, determinado ingreso. Eso fue eliminado en el año 2012. Entonces, ni nosotros nos vamos a jubilar con ese salario, ni podemos bancar de alguna manera esos sueldos. Si no hay ingreso personal, mucho menos. Y si además estamos siendo tercerizados y privatizados con gente que aporta a otra caja, mucho peor aún. Entonces, sí.
Lorena, hagamos entonces un repaso. ¿Cuáles son los pasos ahora a seguir, lo que mencionabas al principio, a partir del consejo que se celebró el viernes pasado?
Bien, nosotros lo que estamos evaluando es, como comunicamos a la salida de la reunión con la OPP en Torre Ejecutiva, era, bueno, necesariamente seguir manteniendo el agite, de alguna manera, la comunicación pública, para que la gente siga sabiendo, ¿no?, de qué estamos hablando y cuál es la discusión que estamos dando, pero necesariamente en algún momento, si no tenemos un ámbito de negociación colectiva como corresponde, vamos a tener que profundizar las medidas. Entonces, bueno, estuvimos viendo cómo profundizar las medidas. Tengamos en cuenta que desde el decreto 401, más las modificaciones que hace la ley de urgente consideración, requiere una logística importantísima poder hacer medidas sindicales que no impliquen la huelga general, que es insostenible en este momento, producto de los salarios de los trabajadores, y de que los salarios que necesitamos para hacer frente a nuestras vidas cotidianas, nuestras familias, etcétera. Y tenés por un lado el decreto 401, que puede determinar que vos paraste, que vos afectaste tal o cual sector, y por lo tanto yo te quiero cobrar tanta guita, que es lo que establece, más lo que es la ley de urgente consideración respecto a lo que son los piquetes, que se puede hacer piquete, pero en realidad no es un piquete, porque vos tenés que dejar pasar a la gente, podés ocupar, sí, pero también tenés que dejar que entre quien quiera trabajar, entonces tampoco podés ocupar. Entonces, o sea, podés ocupar, pero en realidad no podés ocupar, podés hacer un piquete, pero no podés hacer un piquete, no podés hacer paros por sector, porque en realidad pueden decir que estás haciendo, de alguna manera, estás violando el decreto 401, que no mantenés la racionalidad en las medidas, entonces eso también te puede afectar, puede de alguna manera hacer que ellos tomen medidas arbitrarias, que vos sí después podés recurrirlas, pero ya es con un abogado, o con una nueva movilización de los trabajadores. Entonces, no han eliminado la organización sindical, pero realmente nos traen con los brazos cortados y las piernas cortadas, entonces es muy difícil. De todos modos, sigue habiendo cosas para hacer, es lo que estamos evaluando ahora, cómo hacerlo de la mejor manera, de la manera más responsable hacia la ciudadanía y hacia los trabajadores que representamos también. Pero en principio, puntualmente, a partir del día de mañana se instala una mesa en el Banco Central, en el Banco de Seguros, me falló el inconsciente. En el Banco de Seguros, de 10 a 14 horas van a estar durante toda la semana con una mesa, con volantes al público, y también vamos a realizar una asamblea mañana a mediodía allí, con los trabajadores del Banco de Seguros, a los efectos de hablar del tema de la eliminación de los vacantes, del derecho a la carrera también, que son algunas otras cosas que entre los bancarios conversamos, si bien no lo estamos haciendo público, porque entendemos que son cosas que nos afectan un poco más corporativamente y que en realidad en este momento a la ciudadanía lo que más le interesa es si va a tener un médico o un enfermero para atenderlo si se cae del piso 11 o no. Pero también son cosas que hacen, sí, a la vida de los trabajadores. Y para el día jueves estamos organizando una concentración con paro a mediodía, de las mismas características que venimos desarrollando en el interior del país, pero en el shopping Costa Urbana, ya que allí se nuclea no solamente Banco Hipotecario, Banco de Seguros y Banco República, sino también tenemos varios entes autónomos a quienes estamos cursando la invitación también de participar, como es Antel, OCE, UTE, y también los trabajadores del BPS, ATSS, que también tenemos un local allí. Es un local bien nutrido también con mucha ciudadanía y mucha población, y así allí estaríamos empezando entonces a dirigirnos el día jueves. Y luego estamos analizando cuáles podrían ser esas medidas de profundización y de mayor impacto a los efectos de conseguir tener una respuesta por parte de la OPP, de los directorios, o una reunión bastante rápida en el Ministerio de Trabajo, etcétera, que, bueno, nos permita de alguna manera salir de este conflicto que pretendemos no sea eterno.